y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de junio 8 del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recordarle que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que ya está también en su puesto de mando, y por supuesto el ingeniero de sonido, Teudy Giró. Sin él, pues nos oirían muy mal, pero él está ahí, es que él no falla. Buen día a todos, buen día Cuba, y obviamente hoy es el Día Mundial de los Océanos Pacíficos, Exilda.
Sí, los océanos tan importantes, ¿verdad?
Pero de todos los océanos.
Rodeados de agua, de todos los océanos.
De todos los océanos, uh-huh. Así que vámonos a navegar después que terminemos el Levántate Cuba.
Sí, un poquito.
Bueno, amigos de Cuba, ahí viene el tiempo. Obviamente el tiempo es importante en el Día de los Océanos, pero el que hable, el que sabe. El que sabe se llama Lázaro Domínguez, que viene como siempre con su lacito al cuello. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo y con Exilda, y también, por supuesto, con Maite y con Teudy y todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, para ti tengo el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Cristóbal ahora como una depresión tropical a unos 65 kilómetros al norte de Baton Rouge, en el estado de Luisiana. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Cristóbal se está moviendo al norte-noroeste a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 994 milibares. Cristóbal debe afectar Arkansas y el este de Missouri esta noche y debe llegar a la zona de los Grandes Lagos y Wisconsin en la mañana del miércoles. Para Cuba, donde las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1865, Ignacio Gramonte se gradúa en Derecho Civil en la Universidad de La Habana. En igual fecha del año 1867, nace Juan Bruno Zayas, general cubano. Fue uno de los generales más jóvenes de la Guerra de Independencia, que comenzó en el año 1895. Como muchos, prefirió luchar por la libertad de Cuba y dejar o posponer el ejercicio de su profesión. Con 27 años de edad, edad se incorporó al Ejército Libertador. Lamentablemente, sorprendido en una emboscada enemiga debido a un delator, cayó mortalmente herido. Contaba solo con 29 años de edad. En igual fecha también, pero del año 1762, Cuba en poder del Imperio Español, pues las fuerzas británicas comienzan su ataque a la villa de La Habana y toman la vecina villa de Guanabacoa.
Qué lindo recordar a dos hombres que además murieron muy jóvenes, Agramonte, don Ignacio Agramonte, y después Juan Bruno Zayas. Los dos, pues, les tocó partir, pero quedan en la historia de Cuba como mártires, héroes y grandes patriotas.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela siempre preocupa. Cuando hay autoritarismos y dictadura, obviamente la preocupación es doble. Y hay una situación en Venezuela grave, sumamente grave, con el coronavirus, con las epidemias. Y bueno, para eso tenemos al doctor José Félix Oleta, buen amigo de este programa, y le apreciamos muchísimo su tiempo. Buen día, doctor, ¿cómo está?
Muy amable, muchísimas gracias y buen día para ustedes también.
¿Cómo enfocamos esta situación del coronavirus, de la pandemia en Venezuela? Yo inclusive anoche tuve la oportunidad de hablar con Venezuela y la preocupación es grande.
Sin duda, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han expresado su preocupación por países como el nuestro, que están sumidos en crisis humanitarias, en situaciones de un escenario muy complejo, por cuanto nuestros servicios de salud están colapsados y los servicios básicos también tienen muchísimos problemas. En consecuencia, es muy difícil poder hacer todos los preparativos, todas las cosas que son necesarias para poner a punto el sistema de salud y poder atender de una manera eficiente y oportuna a los pacientes que requieren esa atención. En nuestro caso, el coronavirus ha ingresado materialmente de los últimos países en América. Y la razón fundamental es que nuestro país está esencialmente aislado del exterior. Solamente en las últimas semanas hemos visto un aumento ya muy significativo de casos debido a el retorno de muchos migrantes forzados que atraviesan la frontera con Colombia o con Brasil y Venezuela. Y en consecuencia aumenta de una manera, como digo, muy significativa el número de casos y esperamos que las ondas epidémicas puedan estar ya a partir de este mes de junio y probablemente se extiendan hasta el mes de septiembre con un gran impacto sobre el sistema de salud.
A todo esto se está sumando ahora una alerta que acaba de hacer la ONU y tiene que ver con lo que es la seguridad alimentaria en Venezuela. Dicen que va a ser peor en este año durante lo que queda del año 2020.
Ciertamente, los organismos de Naciones Unidas han advertido que Venezuela está en esa situación de inseguridad alimentaria. Un 25, un 30% de las personas no están nutriéndose de una manera adecuada y esto contribuye significativamente para la afectación de la población. Una población desnutrida, una población que no consume los alimentos de una manera apropiada, obviamente es más vulnerable a cualquier enfermedad, a cualquier enfermedad infecciosa particularmente. Y es el caso del coronavirus. Una persona sin defensas, con pérdida de peso acentuado, pues no va a poder responder de una manera eficiente con su sistema inmunológico. Y es una de las preocupaciones que tenemos. Así que, bueno, se suma a ese escenario complejo el tema de la desnutrición, como también se suma el tema de la falla de recursos humanos que han emigrado del país como consecuencia de la crisis humanitaria y que ya tiene más de 5 años de evolución en nuestro país.
Doctor, hay otra situación en Venezuela, me comentaban anoche, que obviamente también desvela, porque la situación epidemiológica no solamente se concentra en el coronavirus. O sea, en estos momentos en Venezuela se han destapado todas las epidemias que de una u otra forma, la viruela, tuberculosis, en fin, la lista no es corta. Y la preocupación es general porque el gobierno, el poco dinero que tiene, que además lo tiene en oro, lo ha usado para traer un poco de gasolina de Irán. O sea que no hay grandes posibilidades de que se pueda combatir el resto de las epidemias que tanto preocupan, sobre todo el pueblo bajo, el pueblo más pobre, que son los que más se afectan con estas epidemias.
Ciertamente, fíjense, usted me señala el tema del combustible. Venezuela producía 1.100.000 barriles de gasolina, una cantidad gigantesca de gasolina con plantas modelos de producción de gasolina, y eso materialmente se vino al suelo. La producción cayó materialmente a cero y eso nos obligó a una importación inmediata de gasolina de Irán. Pero si esta situación no se puede mantener así, si no hay producción, imagínense usted el impacto sobre la sociedad en todos sus aspectos, la movilización interna que se hace en Venezuela fundamentalmente con combustibles de este tipo, que son transportes terrestres. El solo hecho de ir a un hospital, imagínense usted, los médicos no tenemos los recursos para poder reponer el tanque de gasolina y poder ir a nuestros hospitales, y los pacientes tampoco. Así que se da una situación extrema de colapso de la sociedad, que si usted tuviera que hacer una cuarentena obligada, pues simplemente ni siquiera tiene que decretarla porque de hecho se produce. Ahora, en el caso de las personas con escasos recursos que tienen la necesidad de buscar bienes y servicios, su alimentación inmediata o que tienen que trabajar en la calle, pues rompen la cuarentena porque no pueden quedarse en su casa. Es una paradoja este tipo de cosas, ¿no? En sitios en donde se van a concentrar enormes cantidades de personas buscando alimentos o simplemente buscando los medios para subsistir. Y eso aumenta la posibilidad de contagio porque simplemente se hacinan en los pocos transportes que hay o van a mercados comunitarios, y en estos mercados pues es muchísimo más fácil la transmisión de la enfermedad cuando están hacinados. Así que se nos dan toda una serie de circunstancias muy negativas para que el impacto de esta epidemia pueda ser incluso mayor que en otros países. Y debo señalarte que el colapso de los hospitales y la atención fundamental de los pacientes con coronavirus, bueno, simplemente deja a la cola el resto de las atenciones que tienen que recibir los pacientes en los hospitales. Así que los pacientes oncológicos, los cardiovasculares, los renales, tienen que esperar. Muchas de esas consultas están cerradas o las hospitalizaciones están exclusivamente para pacientes con coronavirus. Y eso va a impactar en la sobrevida, en la calidad de vida de las personas que tienen otro tipo de padecimiento.
Sí, todo esto, mira, el secretario general de la OEA sostuvo hace unos días que la crisis internacional por el COVID-19, pues lo único que está haciendo es permitirle ganar tiempo al régimen de Nicolás Maduro. Y muchos analistas coinciden con esto que acaba de decir el secretario general de la OEA, y también coinciden en cuánto falsea el chavismo las cifras de víctimas del coronavirus. Así que si pudieras comentarnos de esto.
Bueno, sí, sabemos, por ejemplo, que la utilización inadecuada de pruebas diagnósticas, el gobierno se ha empeñado en hacer pruebas rápidas que no son las pruebas calificadas para diagnóstico, contraviniendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En vez de hacer las pruebas de PCR en tiempo real, que son pruebas directas, moleculares, el gobierno ha utilizado una técnica inapropiada e inadecuada para el momento. Por lo tanto, eso nos lleva a un subregistro, a un subdiagnóstico de casos que puede estar incluso por encima del 50%. De modo pues que los números no cuadran con la realidad que nosotros tenemos, y por supuesto tampoco podemos evaluar de una manera efectiva. Si no tenemos los datos precisos, no podemos evaluar dónde colocar los insumos, cómo planificar todo lo que son los preparativos para la salud, y eso aumenta el riesgo de transmisión comunitaria. Si usted no identifica los casos, pues simplemente la enfermedad avanza, y nuestro país es muy grande, son 1 millón de kilómetros cuadrados con posibilidades de desarrollo de la enfermedad en forma simultánea en diferentes escenarios. Así que es un problema extremadamente complejo, y una cosa parece mentira, pues se une con la otra y los resultados pues son mucho más complicados.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor José Félix Oleta, médico muy conocido, muy amigo de este programa. Doctor, hay una situación de la cual se habla poco, porque obviamente son los más marginales, las personas menos instruidas, y me refiero a los enfermos mentales. El enfermo mental, me decía hace poco un amigo mío, requiere, obviamente cada uno requiere una dosis y una medicina muy particular, porque algunos responden a un medicamento, otros no. Resulta que se han acabado los medicamentos en Venezuela para los enfermos mentales o sencillamente para las depresiones, nada más que hay un medicamento. O sea, son situaciones casi kafkianas las que se cuentan en este tipo de enfermedad, que repito, son enfermedades que golpean más a lo que es al pueblo marginal. ¿Cómo usted ve esta situación, que es gravísima?
Ciertamente, mire, por años hemos tenido carencias muy importantes de medicamentos esenciales, entre ellos los medicamentos que se utilizan para enfermedades mentales. Pero no solamente ha sido eso, o sea, han sido numerosos medicamentos, entre ellos antibióticos o antiparkinsonianos o los medicamentos para las vías respiratorias. En fin, la totalidad de los medicamentos esenciales han estado limitados por lo menos hasta el año 2019. A partir del primer trimestre del 2019, el gobierno estableció unas nuevas reglas y todas las regulaciones y permitió la importación directa de algunos medicamentos. Pero la barrera fundamental que aparece ahora es el altísimo costo de esos medicamentos, que se pagan a precios dolarizados. En dos palabras, un país que tiene ingresos limitados y que el promedio de sueldo básico de las personas no alcanza los $4 o $5 por mes. Imagínese usted cómo puede comprar un medicamento psiquiátrico que le cuesta $10, $15 o $20. Y la gente decide o como o uso el medicamento. Y por supuesto lo que tiene que buscar es el alimento. Usted señalaba efectivamente que uno de los grupos vulnerables son los pacientes con trastornos mentales o psiquiátricos, pero también las etnias indígenas, también los grupos, por ejemplo, que están privados de libertad, o los ancianos que están en casas o hogares de ancianos o en ancianatos y que están en sitios cerrados. Nos preocupa muchísimo esos grupos vulnerables ante esta situación de epidemia, porque ellos efectivamente arrastran comorbilidades, enfermedades preexistentes, y se les da toda una serie de circunstancias que favorecen la aparición del coronavirus y de formas graves del coronavirus.
También han hecho una alerta por las comunidades indígenas venezolanas, así que es un tema bastante importante, pero muchos no lo ven de esta forma. Háblenos un poco cómo están viviendo estas comunidades indígenas en Venezuela. ¿Qué está pasando con estas personas que muchas veces están incluso aisladas?
Bien, mire, hacia el sureste de Venezuela, en contacto pues directo con la zona de Brasil y de Guyana, tenemos la etnia Pemón. Los Pemones actualmente hacen tránsito a través de esa frontera, hacen desplazamientos, muchos están huyendo de Venezuela hacia Brasil. Resulta que las zonas de Brasil, que son fronterizas, son el estado Amazonas y Roraima, tienen una situación epidémica todavía peor que la nuestra en términos de el coronavirus. Y ya estas etnias son grupos frágiles, ya son afectados por la presencia del coronavirus. También en la zona del delta del Orinoco, donde están los guaraos, y hacia la zona occidental, la frontera con Colombia, pues tenemos diferentes grupos también de etnias indígenas, especialmente pues la etnia Yucpabari, que está en la zona de La Guajira. Así que son grupos particularmente vulnerables por razones culturales, por desplazamiento, por desnutrición. En fin, son grupos muy, muy vulnerables y estamos, por supuesto, preocupados por esto, porque son fronteras que están muy activas, donde hay tránsito de muchas personas y se facilita pues la transmisión de la enfermedad.
Una cosa que llama la atención, doctor Oleta, lamentablemente las dictaduras no son muy inclinadas al tratamiento humanitario, ¿no? Y ahí vemos a la dictadura venezolana parecida a la cubana, ¿no? Además son alumnos adelantados, ¿no? De lo que les está preocupando es imponer una elección parlamentaria para ganar el parlamento o imponer una elección para el año que viene presidencial con su Consejo Nacional Electoral para ganar también. O sea, lo que les interesa es el poder, o sea, la fibra del ser humano no aparece por ningún lado en estos fenómenos y eso obviamente es una preocupación adicional. Me aparto un poco de la medicina porque también es la realidad, ¿no? Es la realidad que sufren los venezolanos cuando uno habla con ellos, pues al final te dice, además no se ve una solución, el horizonte está recargado de nubes y está recargado de malas noticias porque no hay un interés, obviamente, humano de resolver todo esto que hemos estado hablando con usted durante el programa, ¿no?
Sí, coincido plenamente. El interés fundamental y el objetivo es mantenerse en el poder, sea como sea. Y por eso usted puede producir un nuevo comité de elecciones o puede invocar elecciones en un momento inadecuado. En fin, ese es el objetivo. Pero poco importa los aspectos de interés nacional, los aspectos que tienen que ver con los derechos fundamentales. Eso pasa a un segundo plano, definitivamente, en la visión, en la percepción y en la realidad, en la acción de estas dictaduras. Y en el caso venezolano, en forma muy concreta, usted ve ya preparándose para unas elecciones y usted no ve los preparativos para el coronavirus. Los hospitales están en una situación definitivamente una incapacidad absoluta, no solamente para la atención de las personas, sino para la protección del personal de salud. En datos hasta el día 6 de junio, 70% de los hospitales carecen de guantes y de tapabocas. Entonces poco importa la salud de los que debemos atender a los enfermos. Imagínese usted lo que eso significa. Y muchas de las personas, para que vea otra dimensión de la violación de derechos fundamentales, muchas de las personas que regresan a Venezuela son confinadas de una manera obligada a un aislamiento en condiciones indignas, inhumanas, en donde muchas veces se mezclan personas que están infectadas con otras que no están infectadas, donde no tienen servicios básicos, donde están aislados totalmente del mundo exterior. Es decir, son unos verdaderos guetos de frontera. Y la última decisión de hace 48 horas, al señor Maduro se le ocurre, en contra de los derechos fundamentales de los venezolanos y de la letra y el sentido y propósito de la Constitución, de que los venezolanos no pueden retornar a su país sino cuando se cumplan ciertos determinados cupos, no más de 300 personas por día en el caso de la frontera colombiana, de modo que se violan abiertamente de principios constitucionales y derechos fundamentales de las personas solamente por el hecho de intereses o porque se le ocurre o porque ese día se levantó de mal humor. Pero no hay una razón, significa el respeto y las acciones del Estado en función del bien colectivo.
Sí, de esto mismo que usted está hablando, la medida dicen que lo que está buscando es una reducción cercana al 80% de los venezolanos que intentan retornar al país. Es decir, que si se instaura esta medida que solo se va a hacer el tránsito por 3 días a la semana, solamente no podrá superar 300 personas, pues el 80% de estas personas que quieren retornar a su país, a pesar de haberlo perdido todo, muchos prefieren volver a Venezuela sin nada, pero estar ahí, sentirse, no sé, quizás más ciudadanos que como están en el resto de otros países a donde han tenido que emigrar. Es decir, que la situación es caótica.
Ciertamente, mire, se van a formar nuevos críticos en estas áreas de frontera con impacto y consecuencias no solamente para los venezolanos, sino también para los países vecinos, que tienen que atender muchas de estas personas en condiciones de carencias extremas de alimento, de hacinamiento, de falta de una vivienda o de disponibilidad de agua, en fin, todos estos factores. Y naturalmente los organismos de Naciones Humanas, de las Naciones Unidas específicamente para la atención humanitaria, están muy preocupados por esto. Solamente con el tema del coronavirus han estimado la necesidad para los próximos 3-4 meses de un monto de $72 millones como monto inicial para poder atender a estas personas que están haciendo ese regreso, esa migración en este escenario complejo. Pero de esa cantidad solamente se han obtenido fondos por $13 millones. Así que tenemos una bomba de tiempo, una situación muy comprometida de frontera, particularmente con estas personas que han sufrido ya una migración hacia afuera, una migración forzada hacia esos países, y que dada la condición de inseguridad, de pérdida de los trabajos temporales que tenían, bueno, simplemente no tienen otra forma sino regresar al país, y ahora se encuentran en este limbo de fronteras en donde el señor Maduro pues simplemente se le ocurre que lo mejor es restringirle el paso a su propio país.
Bueno, amigos de Cuba, más datos y más claridad, muy difícil. Gracias al doctor José Félix Oleta por poner la situación epidemiológica de Venezuela en un nivel caótico de violaciones de derechos humanos. Lamentablemente, el pueblo de Venezuela sigue sufriendo. Gracias al doctor José Félix Oleta por su participación en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora. ¿Qué primera media hora tan triste con la situación epidemiológica en Venezuela?
Asimismo, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Antes de continuar, un saludo para María Teresa, que está en La Habana y dicen que es fiel oyente de Levántate Cuba. Así que un saludo para ti, María Teresa.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, pero a través de España. Y cada vez que vamos a través de España, casi siempre, o la mayoría de las veces, es con nuestro amigo Javier Larrondo, presidente de Cuban Defender. Bienvenido a Levántate Cuba, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto. Buenos días, Exilda. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno escucharte, qué bueno escucharte. Bueno, pues tenemos varias noticias en el Parlamento Europeo, el premio a José Daniel, los premios Sájarov, la situación. ¿Por dónde empezamos?
Pues, si quieres, te comento que por primera vez en mucho tiempo hemos encontrado un documento descriptivo de la situación de Cuba, aparte de la resolución de José Ané Ferrer, un documento descriptivo nacido en Bruselas, que del Departamento de Estudios y Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que define a Cuba como una autocracia cerrada, en vez de definirla, como dijo Mogherini muy creativamente hace no demasiados años, en 2016, si no recuerdo mal, una democracia de partido único, ¿no? Que, bueno, es un nuevo tipo de gobierno que no conocíamos nadie, ¿no? La democracia de partido único. Un oxímoron en sí mismo, ¿no? O sea que bueno, que parece que Europa ya está tomando conciencia oficial de la barbarie y la brutalidad que ocurre en Cuba constantemente, ¿no?
Les ha costado trabajo, ¿eh?
Javier, en medio de este informe, pues se ha pedido protección, una mayor protección para todas estas personas que han recibido el premio dentro de la isla. Así que coméntanos un poco.
Sí, hace una descripción de los diferentes premios Sájarov y las circunstancias muy malas en las que se encuentran algunos. Y en particular hablaba de Guillermo Fariñas y hablaba de las Damas de Blanco. Desgraciadamente ya no puedo hablar del difunto Osvaldo Payá porque lo mataron, pero describiendo la situación de Guillermo Fariñas, hablaba de que tenía mucho acoso y además una prohibición de salida que se había materializado hace breve tiempo. Es verdad que Guillermo creo que ya está en Miami residiendo, pero las Damas de Blanco siguen en Cuba y describe pues que tienen una persecución, detención, hostigamiento constante, y que eso merece una mirada mucho más atenta por parte de la Unión Europea, claro.
Claro, pero hay una cosa interesante, Javier. Las violaciones de derechos, por supuesto, hay que agradecerle a la Unión Europea, en cierto sentido, que la Mogherini esté por otros lares, ¿no? Porque sí, porque el enfoque que ella tenía, lamentablemente era un enfoque anti-Cuba, anti-libertades y anti-respetos de derechos humanos en Cuba, por la razón que sea, ¿no? O sea, la Mogherini siempre, como decimos nosotros, parecía un polín de línea, ¿no? O sea, siempre atravesada en los temas, y por suerte la Unión Europea, como dices tú, aunque demorada, ¿no? Pero bueno, la Unión Europea ha encaminado el rumbo de análisis, porque estas cosas no son de capricho de una mente ni de dos. Esto es sencillamente la realidad, y por eso nosotros como periodistas tenemos que ser tan fieles a lo que está pasando, al hecho. El hecho es inocultable. El hecho de que en Cuba a los premios Sájarov no solamente se les asesina, como el caso de Osvaldo Payá, sino a los premios Sájarov se les persigue, y se les persigue sistemáticamente.
Sí, sí. Mira, yo, no sé, a veces uno piensa que hay determinados políticos que deberían no haber pasado el servicio militar obligatorio ni el servicio social obligatorio, que son dos versiones de cómo enterarse de ciertas cosas en la sociedad, sino tenían que, antes de hacer declaraciones, como hacía Federica Mogherini, haber vivido en Cuba durante al menos, no sé, un año, con un salario medio cubano de $20+ al mes, para que ella supiera lo que significa una democracia de partido único, lo que significa vivir en la miseria más absoluta y en el rechazo más absoluto a los derechos de los ciudadanos que surgen como respuesta a esa miseria, a esas condiciones, ¿no? Pero bueno, ya afortunadamente estamos en otra etapa. Mogherini efectivamente está, no sé si está criando malvas o qué, pero está en otros lares, y tenemos a un Josep Borrell que tiene otro tipo de moral completamente distinta y tiene otro tipo de talante intelectual. Y tenemos también en el Parlamento Europeo un montón de fuerzas que apoyan la libertad y la democracia en Cuba, y eso es muy importante.
Muchísimo, y muy importante para la libertad de Cuba y para la democracia, para instalar la democracia un día de estos, ¿no? En el informe aparecen Cuba y Venezuela en el sexto y séptimo lugar respectivamente, y han sido solamente superados por Rusia, China, Irán y Arabia Saudita. Qué lista, ¿no?
Sí, es que desgraciadamente incluso en las relaciones internacionales de Cuba, es que no hace más que, no solamente están esas listas con todos esos países, sino es con quienes ellos más se relacionan. O sea, los países como Corea del Norte, como China, como Rusia, Bielorrusia, Vietnam, o sea, son todo el elenco de países con los que Cuba se relaciona cuando Cuba tradicionalmente, y además en función de la idiosincrasia cubana, no existe, no cabe que no se relacione más con los países que siempre se ha relacionado, de su entorno y por supuesto del norte de América también, con quien ha tenido una relación fantástica durante muchísimos decenas, diría yo, hasta cientos de años con Estados Unidos, por ejemplo, y ahora pues lleva unos 60 años de oscuridad donde solo se relaciona con sistemas oscuros, ¿no?
Javier, hay una situación que tú la has mencionado en dos ocasiones, ¿no? El Partido Único. En teoría política, el Partido Único funciona, en teoría política, si ese Partido Único es democrático. O sea, si ese Partido Único que representara a una nación, no quieren tener más partidos, hiciera elecciones como cuando se hace con varios partidos. Pero eso no existe. O sea, ningún país autoritario aplica un partido único democrático. Son partidos únicos autocráticos, dictatoriales, stalinistas, como Bielorrusia, en fin, Corea del Norte. Es Cuba, el estilo stalinista, el estilo que si discrepas de mí, te meto en la cárcel, te torturo, y por supuesto te condeno a 15 o 20 años cuando no te mato, ¿no? Entonces, es una realidad interesante este tema de teoría política, que obviamente ninguno de estos países cumple ni en un centímetro lo que pudiera ser un partido único democrático. Son partidos únicos, autocráticos y estalinistas. Y esto es lamentable, o sea, es lamentable. Y esta es la pregunta que te quería hacer, que el mundo y la Unión Europea, donde está la historia de la cultura, ¿no?, no pueda tener un mecanismo para exigir esto.
Sí, realmente el problema fundamental es que Cuba se ha salido de todo mecanismo que pueda controlarla. Y entonces, al salirse de la Organización de Estados Americanos, al salir de los pactos de Naciones Unidas, que realmente son los que más viola y que tienen mecanismos individuales, incluso en algunos pactos donde ha firmado y ratificado, como la Convención de los Derechos del Niño, no ha permitido el protocolo adicional para recibir control sobre cómo ejerce esos derechos del niño, ¿no? Entonces, claro, Cuba es muy incontrolable, muy difícil de trabajar, pero sí existen mecanismos, por lo menos, para llamar la atención. Mecanismos como con los que le da llamar la atención Naciones Unidas con los médicos, con las expatriaciones forzosas, y con, por ejemplo, las detenciones de los 14 presos políticos, José Daniel y sus tres compañeros, los últimos siete que han sido nombrados por el grupo de contra la detención arbitraria y tres anteriores. Es decir, que sí existen mecanismos, pero no son vinculantes, aunque sí son, sí nos ayudan a que estén presionados, pero poco más. Creo que al final es la ciudadanía, el propio funcionariado cubano, el que va a tener que tomar el relevo, porque si no, deseo yo, no le saca nadie a Cuba. Sí, una desgracia.
Bueno, amigos de Cuba, siempre que tenemos a Javier Larrondo, tenemos un marco de referencia y de información muy rica, muy rica. Es positivo que la Unión Europea, con Borrell, haya abierto los ojos, para decirlo de una forma más poética, ¿no?, que los ojos de la Mogherini, que estaban aparentemente semicerrados. Pero el tema, creo que es un tema que da para conversar. Creo que el mundo tiene que buscar un mecanismo donde la justicia y los derechos humanos se impongan por sí solos. No lo tenemos, lamentablemente el mundo no lo tiene. Gracias a Javier Larrondo por su participación en Levántate Cuba.
Con 41 minutos de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el desempleo disminuyó acá en Estados Unidos en el mes de mayo. En Washington, Leonardo Bonet recogió la interpretación de esta noticia de una ex analista del Departamento de Trabajo estadounidense.
Esto ocurrió al tiempo que los estados levantaron restricciones por el coronavirus y las empresas comenzaron a llamar de regreso a trabajadores más rápido de lo que los economistas habían predicho. El gobierno informó este viernes que la economía agregó 2,5 millones de empleos el mes pasado, lo cual redujo el desempleo del 14.7% en abril. Durante semanas, los economistas habían estado advirtiendo que el desempleo en mayo podría alcanzar el 20% o más, rivalizando con lo que se vio durante las profundidades de la depresión en la década de 1930. Erika Groschen es excomisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. Está bastante claro que nuestras políticas tienen mucho que ver con esto. Las medidas tomadas por el Congreso fueron importantísimas. Fueron una especie de soporte económico vital. No fue realmente un estímulo porque en ese momento no estábamos tratando de reactivar la economía. Solo estábamos tratando de mantenerla viva. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, la ciudad de Nueva York inicia su reapertura hoy mismo, hoy lunes 8, por medio de los sectores de construcción y manufactura, aunque sigue el requisito del distanciamiento social. Según el gobernador del estado, Andrew Cuomo, nuestra colega Carmen María Rodríguez nos informa.
La reapertura en Nueva York requiere aún del ciudadano el distanciamiento social. Al dirigirse a la prensa, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mostró las cifras de muertos por el coronavirus en el estado que ascendieron durante el fin de semana. Y queda el interrogante si esto fue provocado por las manifestaciones por la muerte del ciudadano George Floyd en manos de la policía. El gobernador Cuomo añadió:
60,000 tests performed in the state of New York Saturday. 781 positive tests.
A través del estado de Nueva York se realizaron el sábado 60,000 pruebas que resultaron en 781 diagnósticos positivos.
Lowest since March 16th, which is before we even closed down.
Que es lo más bajo desde el 16 de marzo, antes que cerráramos. La ciudad de Nueva York realizará 35,000 pruebas al día para seguir de cerca la primera fase de su reapertura. Se insta además que el que haya participado en manifestaciones durante las últimas dos semanas que acuda a un centro para hacerse la prueba del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba y hay que poner a Estados Unidos en una situación imposible. Eso dijo un expresidente de España en una reunión del Grupo de Puebla. Paul Sphere de Radio Martí conversó con el jurista español Manuel Salva al respecto y preparó el siguiente reportaje.
El expresidente de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dijo en una reunión virtual del Grupo de Puebla realizada el 15 de mayo lo siguiente.
Tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Seguramente lo más interesante en términos políticos es, termino, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto de esta situación en Estados Unidos? El efecto político y social. En algún momento, el America First y el Brexit que ha generado este multilateral tendrá que darse la vuelta.
Abro comillas. Tenemos que hacer que China y la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Cierro comillas. El jurista español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, nos dio su opinión sobre esas declaraciones.
Las declaraciones del expresidente socialista español Rodríguez Zapatero durante su intervención en el Grupo de Puebla hace apenas 3 semanas, donde afirma que trabaja para poner a los Estados Unidos en una situación imposible, es de extrema gravedad, ya que nos encontramos ante un expresidente de una nación con una democracia consolidada del mundo libre, reconociendo que trabajan para poner a los Estados Unidos en una situación imposible, y eso sin duda pues es cuanto menos para estudiarlo y para investigarlo, ya que tenemos a un expresidente reconociendo acciones planificadas desde el exterior y contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y que presuntamente tendrían un contenido ilícito. Y estas afirmaciones del expresidente español se enmarcan en el Grupo de Puebla junto a todos los líderes de la izquierda radical iberoamericana apenas unos días antes de las revueltas gravísimas que hemos tenido en los Estados Unidos y en los que se ha demostrado que hemos tenido presencia de cédulas radicales de la izquierda latinoamericana.
Desde Miami, para Radio y Televisión Martí, Paul Sphere.
En otra noticia, la Organización Mundial de la Salud indicó que los casos de coronavirus o COVID-19 están subiendo en algunos países del continente. Desde Washington, el colega Tony Cano con los detalles.
Algunos países han registrado repuntes de casos de coronavirus luego de empezar desconfinamientos y las poblaciones deben protegerse del COVID-19 mientras las autoridades continúan las pruebas, informó la Organización Mundial de la Salud, OMS. El epicentro de la pandemia se ubica actualmente en las naciones de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, dijo la portavoz de la organización, Margaret Harris. Sobre los repuntes de casos, sí hemos visto que algunos países en el mundo, y no estoy hablando específicamente de Europa, los presentan cuando se levantan las restricciones, cuando se flexibilizan las medidas de distanciamiento social. Las personas generalmente lo interpretan como ok, se terminó, dijo Harris en una rueda de prensa en Ginebra. No ha terminado, no habrá terminado hasta que ya no exista el virus en ninguna parte del mundo, expresó. En referencia a las protestas en Estados Unidos por la muerte del afroestadounidense George Floyd, Harris dijo que los manifestantes deberían tomar precauciones. Para evitar las infecciones, la OMS recomienda a las personas mantener una distancia de al menos 1 metro, lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos, dijo la portavoz. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8:48 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba, pero no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, creo que nos toca el deporte, los titulares deportivos con nuestro amigo y colega Edemio Navas. Buen día, Edemio, hoy es lunes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cuitra Bella. Buenos días también para Silda, que últimamente se ha hecho tremenda fanática del boxeo, específicamente, por supuesto, de los pugiles cubanos. ¿No es así, profesor?
Sí, no, cada día es más deportista, Silda.
A sí mismo, y si no que se lo pregunta Rojitas, el que sabe más de esto, ¿no? Bueno, señores, el cubano Robeisy Ramírez se encuentra listo para combatir mañana martes en Las Vegas, Nevada, en el regreso del pugilismo. aún sin acuerdo entre Grandes Ligas y el sindicato de jugadores para dar inicio a la temporada de las ligas mayores. El cubano Drizamer de Spain perdió ayer domingo su segundo partido en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, y la Liga de Fútbol de España se va a reanudar este jueves tras ser cancelada en marzo pasado por la pandemia coronavirus. Así que los detalles de estas y otras informaciones sobre las 9:22 de la mañana de hoy lunes, comenzando la semana, profesor y Exilda, buenos días.
Bueno, gracias a Ademio Navas. Bueno, amigos de Cuba, las aspas del helicóptero nos indican que ha llegado un momento siempre esperado y, por supuesto, con el distanciamiento social, como hiciste, Exilda, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo en ese distanciamiento. Aquí tenemos las toallitas, la careta, los guantes. ¿Pero a dónde nos lleva, Exilda?
Alejado de mí, pero te invito al viaje, por supuesto. Hoy vamos a hablar un poco de boticas y farmacias. Wow. Y bueno, todos hemos visto pomos de medicamento, artículos de perfumería y enseres y una gran variedad de objetos que con diferentes fines constituían las ofertas de la farmacia en la Cuba colonial. Muchas farmacias de los pueblecitos todavía guardan estos objetos que fueron casi objetos de culto para muchos. Estos lugares también servían de sitio de reunión a las personas porque iban alrededor de los mostradores para hablar fundamentalmente de política. Los cubanos siempre hablamos de política o de cualquier tema de que fuera cotidiano en aquel momento. La farmacia empezaba su cambio siendo conocida como botica. Los medicamentos eran preparados por los boticarios, los cuales podían mezclar dosis y arribar a fórmulas a partir de un personal de calificación profesional, mucha pericia y arte. Pero también se llama la atención que muchas de estas personas que abrieron una botica, pues no sabían mucho del arte de mezclar pócimas y fueron poco a poco, digo, como que aprendiendo con los clientes, no sin matar a ninguno de ellos, por supuesto. Lo más importante es que lo hacían con un trato exquisito a los clientes. Estas personas querían que las personas retornaran al establecimiento, no tenían por qué maltratarlos ni gritarles como pasa actualmente cuando las personas van a las farmacias cubanas.
Era todo lo contrario. Te digo, por supuesto. En mi casa, mi padre y mi abuelo eran médicos, había una consulta, pero al lado, la casa al lado, era una botica. Y entonces teníamos el boticario que siempre estaba atento.
Y salían los pacientes con las recetas para la botica.
Sí, sí.
Y el boticario, por supuesto, que no les iba a decir, por favor, no vengan de esta manera. No, al contrario, querían que las personas volvieran al establecimiento porque era la forma, pues, de seguir teniendo clientes y de, por supuesto, hacer su dinero. Para los farmacéuticos de entonces, esos productos tenían en sus estantes la misma jerarquía. Dicen Müller que quizás de aquí proviene el criollo refrán: aquí hay de todo como en botica.
Sí, debe ser.
Tiene que venir de ahí perfectamente. Habilitada por sus propietarios, pues las majestuosas farmacias, fundamentalmente las habaneras del siglo XIX, que se pueden apreciar en cualquier recorrido que se haga por la ciudad, pues exhiben esos mostradores de mármoles importados y vidrieras que fueron construidas con las mejores maderas nacionales. La gente invirtió en la farmacia, traían desde Europa maravillosos frascos para preparados y medicamento, y era una decoración que hacía galas de elegancia y glamour representativa del estatus económico del dueño. Mientras más adorno, más pomos, Müller, más frascos traídos de Europa, pues la gente tenía más poder adquisitivo. Las fórmulas magistrales y oficinales de los doctores Johnson, Lovesa, Ra, Taquechel, quedaron registradas en libros habilitados para esos fines, y en ellos estaban las recetas de los medicamentos más efectivos y se comercializaban no solo en Cuba, se exportaban. En tanto, los enormes imperios farmacológicos, otras no tan opulentas y algunas de dudosa profesionalidad, también coexistían en La Habana. Sí, había quien tenía, como podemos decir, su diploma de farmacéutico para abrir una botica, pero había quien no. y seguía teniendo y seguía vendiendo medicinas y la gente, bueno, pues lo aceptaban. Y eran pequeños establecimientos que estaban en recodos de calles y callejones a los cuales acudían pues fundamentalmente los esclavos y la población de escasos recursos para paliar las enfermedades que aparecían tantos en aquellos tiempos. Un país de contrastes, aquí lo he dicho, nos faltó un médico llegado de la remota China que recetaba y elaboraba sus propias medicinas, cuya fama fue tal que devino la leyenda popular que invoca ni el médico chino lo cura. Hay un hombre que ha pasado la historia de las farmacéuticas, de las boticas, y fue un hombre del puerto de Casilda que se llamó Isidro Pujol. Si la vida de alguien peligraba, dicen que él lo atendía hasta el último momento, y luego de certificar la muerte, este boticario esperaba por el médico para que diera el certificado de defunción, es decir, que él no se tiraba, y cuando venía la hora del pago, muchas veces sus servicios eran remunerados con comida o con lo que le podían pagar. El joven aceptaba lo que la gente pudiese darle sin dejar de atenderlos o ofrecer su ayuda. Era un hombre sencillo y cuando tenía que atender a algún vecino alejado, iba en un caballo ya viejo y cansado que tenía. Dicen que cuando fallece el caballo, pues él se compra una bicicleta. Nada, también en el centro histórico de la ciudad de Matanzas está la centenaria botica francesa de Ernesto Triolet. Es una farmacia legendaria, guarda intacto alrededor de 5 millones de piezas, donde están los secretos de la farmacia de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Está abierto al público ahora como museo y tiene intacta la botica con todos los estantes, los gaveteros, con todos esos pomos, con la mesa dispensarial, con los equipos para preparar pastillas, el libro enorme de registrar las recetas, los almacenes todavía están repletos de frascos y cortezas. El patio aún tiene los pomos que se lavaron en aquel entonces, todavía tiene el laboratorio de las máquinas que parecen listas para ser usadas. Más de 800.000 etiquetas almacenadas en este museo que está en la ciudad de Matanzas, conocida como la Centenaria Botica Francesa de Ernesto Triolet. Nada, estas personas invirtieron en un negocio en la isla, lo echaron para adelante, no había quien los detuviera, más bien era incentivo total. Las boticas fueron muy importantes.
Tú sabes que un recuerdo que yo tengo de la botica vecina. Yo creo que la mayoría de las boticas tenían eso. Tenían un timbre que decía emergencia. A cualquier hora que tú llegaras y tocaras, te salía el farmacéutico. ¿Qué necesitas? Porque era una emergencia.
Sí.
Era un servicio de emergencia. Eso.
Y estaban para ahí, para eso.
Bueno, claro, para eso es una farmacia.
Para
¿no?
eso era una farmacia. Fíjate, el doctor Triolet participó en la Exposición Universal de París en el año 1900. Llevó 11 productos patentados por él y obtuvo una medalla de bronce. Uno de estos productos era uno que se llamaba el jarabe café compuesto para el asma, la tos, para la fiebre, un remedio para la caída del cabello. ¿Cuántos caballeros no quisieran este remedio ahora? Y otro para los callos. Sin embargo, ese viaje llevó a Ernesto Triolet a la muerte, porque en París contrajo la pulmonía y muere. Fíjate.
Qué triste, ¿eh?
Sí, un hombre que se dedicó a la medicina y murió en París. Su cuerpo fue enterrado en Matanzas. Esta es un poquito la historia de las boticas en Cuba.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, las 9. No, yo no digo la hora. No, retiro.
Tercera media hora, 9 de la mañana. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Es esta emisión de lunes, comenzando la semana, con de todo como botica, como en botica, ¿no?
Como en botica, sí.
Con un minuto de la mañana seguimos con más noticias en Levántate Cuba y muchos cubanos están preocupados por la probable afectación del envío de remesas a la isla por Western Union luego de la sanción de Estados Unidos a la entidad Finximex. Yolanda Huerga tiene opiniones desde La Habana en este reportaje.
Tras la sanción de Estados Unidos a Finximex, la entidad cubana que gestiona remesas Western Union a la isla, la alarma de los cubanos ha crecido ante la perspectiva de quedarse sin los ansiados envíos de dinero que familiares y amigos les mandan para paliar la depauperada economía individual.
Son muchos los cubanos que se están aglomerando en las oficinas de la Western Union. Yo tuve que acudir a la oficina de la Western Union a recoger una remesa y presentar la multitud de personas esperando cobrar su remesa.
Dijo el influencer cubano Héctor Luis Valdés Cocho.
Muchos cubanos están en desacuerdo con esta medida, es lógico, porque las remesas que se envían desde los Estados Unidos para acá alivia la falta de economía que tiene el cubano de a pie. Todos están muy preocupados con esta nueva medida.
La empresa cubana fue sancionada porque está manipulada por el conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas, GAESA, por lo que se trata de una dependencia directa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En este momento, esa medida es un golpe fortísimo al gobierno, a su política.
Destacó Dimas Castellanos, especialista en temas de economía.
Es una afectación al pueblo en cierto sentido, pero fundamentalmente al gobierno.
La gente marca el día antes en las colas para cobrar su dinero en las sucursales de Western Unions y las largas filas son controladas por policías. Especialistas consideran que gracias a Western Unions, a Cuba llegan remesas de Estados Unidos valoradas en más de 2.500 millones de dólares anuales. Por cada $100, el régimen se apropia del 10%. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el próximo viernes la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO. La organización, con sede en Washington, se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año. José Daniel Ferrer, el premiado, y la UNPACO son directos en su diseño contra el régimen comunista y abogan por una transición democrática y pacífica.
Y seguimos con más noticias y la economía castrista está siendo fuertemente golpeada por el coronavirus y según analistas no se vislumbra una recuperación. La isla comunista se ha convertido en monodependiente del turismo y está sujeta a las economías de los países emisores de visitantes. Luis Guardia preparó este reportaje y recogió el análisis del economista cubano Elías Amor.
El país está preparando toda la estrategia de la etapa de recuperación de la COVID.
Tras más de 70 días de inactividad, la orden de reapertura pudiera llegar en cualquier momento. Aunque el gobernante cubano dice no tener prisa, la economía de la isla sí la tiene.
Una economía sin capacidad de financiación en los mercados internacionales, insolvente, que aplaza pagos de las deudas, que esa es una de las decisiones peores que se pueden tomar.
No se va a cumplir el plan de importaciones.
El propio titular del ramo ha reconocido reconocido la incapacidad del régimen de cumplir sus compromisos crediticios, aun cuando el Club de París le condonó en diciembre de 2015 unos 8.500 millones de dólares, la economía castrista no ha podido ponerse a flote y se convierte cada día más en monodependiente del turismo.
Nuestro país se va a convertir en un baluarte de los primeros que vamos a salir al mundo con un turismo más seguro, más confiado.
Pero la llegada de visitantes extranjeros, según especialistas, dependerá de los estados de las economías de los países emisores, que también han sido golpeadas significativamente por el coronavirus. Como consecuencia de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe predice una contracción de 3.7% al cierre de este año para la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, los problemas económicos en Cuba son causados por el mal manejo del régimen, dijo a Radio y Televisión Martí Namita Begins, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos para medios hispanos. La funcionaria hizo el comentario en una entrevista acerca de la actualización de la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno estadounidense. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con la alta funcionaria estadounidense sobre este tema.
Me refiero a las sanciones que acaba de anunciar el secretario de Estado Mike Pompeo en cuanto a Cuba. Es una seguidilla de sanciones y una muestra de la política que mantiene la actual administración. En esta ocasión, ¿qué ha tomado en cuenta la Casa Blanca, el Departamento de Estado, para seguir apretando la clavija al régimen de Cuba?
Anunciamos una actualización de la lista de entidades restringidas de Cuba. Hemos tenido esta lista desde hace 2017 y esta es la sexta actualización, en lo cual agregamos 7 subentidades a esta lista, que incluye la institución financiera Finsimex, incluye 3 hoteles, 2 centros de buceo y también un parque marino. Y el propósito de esta actualización es controlar aún más o restringir aún más el flujo de fondos estadounidenses que benefician al régimen cubano a expensas del pueblo cubano. Entendemos bien que las remesas son muy importantes para la gente de pie en Cuba. Los problemas económicos son la culpa del mal manejo del régimen cubano. Ellos pueden decir lo que quieren, pero no tienen nada que ver con las medidas que toma el gobierno estadounidense. Las medidas que anunciamos, pues estamos tratando de apoyar al pueblo cubano para que tenga acceso directo a su dinero. Entendemos, como dije, la importancia de las remesas. Entonces, la gente en Cuba debe poder tener acceso directo a su dinero que reciben desde el exterior, de sus parientes, en vez de a través de una institución financiera controlada por los militares del régimen.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
9:08 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Es una noticia que está en toda la prensa de América Latina. Ante la maniobra del usurpador y dictador Nicolás Maduro de nombrar un Consejo Nacional Electoral para realizar elecciones parlamentarias en el mes de diciembre, el exalcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledezma resalta que no se pueden realizar elecciones libres en Venezuela cuando existe un régimen que reprime a su población.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Apriételo! ¡Apriételo sin piedad! ¡Que rima es duro! ¡Duro de verdad! Sí, señora. Cuando acabe de lavar, coja el pan de rina y... ¡Apriételo! ¡Apriételo sin piedad! ¡Que rima es duro! ¡Duro de verdad! ¡Apriételo! ¡Apriételo sin piedad! ¡Que rima es duro! ¡Que rima es duro! ¡Que rima es duro de verdad! ¡Apriételo! ¡Apriételo sin piedad! ¡Que rime duro, que rime duro, que rime duro de verdad!
Bueno, después de oír el comercial, pues no hago ningún comentario. ¿A dónde nos lleva hoy Curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez?
Buenos días a este equipo y buenos días a Cuba. No voy a ir a Cuba, El Cinta, porque ese es un territorio donde El Cinta va en su helicóptero con total como es propiedades, ¿no?
Distanciamiento.
Sí, exacto. Lo que pasa es que vamos a hablar de publicidad y yo quisiera que los cubanos recordaran un poquito esos comerciales que en Cuba no se escuchan ya hace mucho tiempo, esos comerciales que fueron icónicos en Cuba, que lo mismo rifaban una casa de jabón candado que Rina ponía en su comercial aquello de que, ¿cómo era? Hay que tener fe que todo llega. Porque lo mismo rifaba un pequeño billete de un peso a 500 pesos una casa. Pero en fin, vamos a hablar de publicidad. Por eso fue el pretexto de que Cuba escuchara ese pedacito de una publicidad muy recordada por los cubanos de antes, ¿no? Por nuestras abuelas. Porque ya mucha gente en Cuba no sabe decirte ni que jabón se llamaba Rina.
No, mucha gente en Cuba no se acuerda de qué es el jabón
candado. Ven las casetas de jabón candado, no saben por qué. Es que eran parte de una gran rifa. Pero vamos a hablar de publicidad en realidad. Publicidad que en Cuba fue muy famosa, las agencias de publicidad, pero que ya hoy, por supuesto, han perdido sus campañas, han perdido su objetivo principal. Vamos a hablar de la publicidad que empezó, señores, hace más de 3.000 años antes de Cristo. Parece mentira, ¿verdad? Pero es verdad, porque las ruinas de la ciudad antigua, las ruinas de Tebas, que se conservan hoy en algunas piezas de ella en el Museo Británico de Londres, muestran una piedra donde estaba escrito, y un papiro donde estaba escrito que un comerciante estaba reclamando la denuncia de sus esclavos, la huida de sus esclavos, y él pedía que por una moneda de oro se los devolvieran. Devuélvalo a la tienda, señores. El tejedor se llamaba Apu y pedía que devolvieran a sus esclavos. Este fue el primer comercial que, según las agencias y los estudiosos, se puede registrar como comercial de publicidad en la historia. Luego, en la Edad Media, pues los pregoneros fueron los que hicieron este tipo de trabajo con sus tambores para llamar la atención del público sobre los productos que ellos mencionaban. Y en México, hace mucho tiempo, en el año 1666, pues apareció desde hace muchísimo tiempo el primer volante publicitario que hablaba incluso de una cerveza. Luego también fueron las cervezas las que estuvieron en las primeras planas, ¿no?, de lo que fuera la publicidad en el mundo en México, y la cervecería Toluca, la cervecería Cuauhtémoc, la Montezuma, la Yucateca, el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, todos eran cervecerías que estaban desde 1850 dando ya sus principales productos a través de la publicidad. Pero hay que hablar de la publicidad de ahora. Esa publicidad que hoy se ha vuelto una gran fábrica de hacer dinero, porque las publicidades de las agencias ganan millones con esto. Por ejemplo, el anuncio más caro que se ha hecho hasta el presente lo tiene el récord la agencia de Chanel. Chanel número 5, con su perfume, hizo un anuncio en el que Nicole Kidman volvía un poco a lo que era Moulin Rouge y desarrollaba una historia muy atractiva desde la misma marca, de las dos C que tiene Chanel, ¿no?, en una azotea de un edificio parisino. Esto costó nada más y nada menos que 33 mil millones de dólares. Dicen que fue algo escandaloso, pero bueno, Chanel se puede gastar ese presupuesto, otras marcas no. Bueno, pues la publicidad que se usa muchas veces en la televisión son engañosas. Todos sabemos que esos productos, señores, tan apetitosos, están compuestos a veces por glicerina, por pegamento, por cosas que no son comestibles, pero que le dan a los productos una vida diferente en la pantalla. Y hablando de productos diferentes en la pantalla, Coca-Cola, que también se fue de Cuba hace muchos años, es de las pocas marcas que en el mundo entero tienen presencia en todos los países menos en dos, en Cuba y en Corea del Norte. Ya sabemos por qué. Los cubanos no pueden ver una publicidad de Coca-Cola. Pero fue el 8 de mayo del año 1886 cuando Coca-Cola sacó su primer producto publicitario que decía Coca-Cola, deliciosa, refrescante, estimulante y vigorizante. Y desde esa fecha hasta ahora sigue marcando en el mundo entero las campañas. Dicen que la forma de la botellita tan sinuosa, tan sensual, tan curvilínea, en realidad está inspirada en una semilla de cacao y no en una figura de mujer como muchos creen. Pero realmente pensar que es una mujer pues llama mucho más la atención, sobre todo para el público masculino. Y McDonald's, que también está prohibido en Cuba, pues McDonald's tiene sus arcos de oro inspirados en los Golden Arch, unos arcos que estaban situados en los laterales de los restaurantes cuando uno llegaba a cualquier restaurante en Estados Unidos en la década del 30. De ahí vienen sus letras doradas, la M, que son en realidad unos arcos dorados. Y la marca Chupa Chups, que también conocemos los cubanos, pues esta mítica marca, y debo decir que Chupa Chups es un producto inventado por los españoles, yo creo que se lo robaron al pirulí cubano, estoy segura, ellos fueron a Cuba, sabemos que estaban allí, ese pirulí callejero se convirtió luego en el Chupa Chups con marca registrada, y fue el mismísimo Salvador Dalí, es un poco surrealista, pero es verdad, quien creó el diseño de esta marca Chupa Chups en el año 1969. Y voy a hablar ahora un poquito también de unas marcas que son más actuales. Por ejemplo, la NBA es una marca registrada y todos piensan que es Michael Jordan quien está en ese logotipo y no lo es. Es el jugador Jerry West de la NBA. Ya mi técnico de camino me dice que sí con la cabeza, por tanto él conocía de esta curiosidad. Bueno, el logotipo de Audi, esa increíble marca de automóviles, señores, con sus cuatro anillos, rinde honores al olimpismo, al espíritu de las Olimpiadas, y es una unión de las cuatro compañías del grupo Audi, DKW, Horse y Wanderer. En realidad lo han hecho para sentir que en su marca, en su logotipo, hay una fuerza y una competición entre ellas. Y la marca Toblerone, que tanto nos gusta a las mujeres el chocolate, que tanto nos hace daño para la barriguita, pues este Toblerone tan sabroso tiene en realidad en su portada una montaña. Y dentro de esa montaña, si se fijan bien, van a encontrar un oso. ¿Y por qué un oso? Porque la ciudad de Berne, en Suiza, que es productora del chocolate, el oso representa a esta ciudad por excelencia. Y vamos a hablar un poquito también de relojes. Los relojes, señores, siempre en la publicidad, si se fijan bien, marcan una hora muy específica, las 22 y 10. ¿Y por qué esta hora y no otra? Es que las manecillas del reloj, cuando están en esta posición, simulan una sonrisa, lo que aporta un esfuerzo positivo a la imagen de publicidad de un reloj. Y además, así no se tapa el logotipo de la marca, que suele generalmente encontrarse en la parte superior de la esfera del reloj. Así contribuimos un poco a que se enmarque bien el nombre del reloj, la marca, y no se tape con las manecillas esta parte de la publicidad tan importante. Y debo decir que el primer producto que se vendió en eBay, en el comercio electrónico, fue un láser roto. La propia compañía contactó con el comprador para advertirle que este producto estaba dañado, pero finalmente ellos lo quisieron, lo compraron y resultó la primera venta online que se hizo en el mundo. Y a principios del siglo XX, debo decir que los periódicos que se fundaban en aquella época incluían siempre, eran parte, porque se alimentaban, se nutrían, y todavía lo hacen, las cabeceras de los periódicos, de muchos periódicos, de anuncios publicitarios, que permitían pagarle el salario y permitían pagar las rotativas para que saliera la prensa. Y en el año 1925, la radio era el medio por excelencia, el medio de difusión para las campañas publicitarias de todo tipo, tanto de jabones como de cigarrillos, de marcas de cerveza, de productos de comida, en cualquier país del mundo. Y un año más tarde, en el año 1926, en México, el sector publicitario se convirtió en uno de los principales, que todavía hoy en México es una de las plazas, y Argentina, en América Latina, de mayor publicidad, con mayor fuerza publicitaria en el mundo. Se anuncian todo tipo de productos, por supuesto. Y en el festival del año 2014, el Festival Internacional de Cannes en Lyon, este festival México también se alzó con las principales galardones de las marcas publicitarias. Porque México y Argentina, como dije, tienen escuelas muy importantes de publicidad. Y si hablamos de publicidad actual, hay que hablar de Facebook. Facebook es la plataforma donde más se registra en este momento publicidades de todo tipo. Y el actor Al Pacino fue catalogado como el tipo de Facebook en el año 2000, cuando salió esta marca, porque él fue la cara de Facebook durante un pequeño tiempo, hasta que decidieron usar un logotipo más bien tipográfico en azul. ¿Y por qué en azul y no en otro color? Bueno, porque Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, es daltónico, y el único color que él distingue con absoluta claridad es justamente el color de Facebook. Miren ustedes qué interesante. Y con solo agregar, hablando de Facebook, con solo agregar un código, uno puede ver el perfil de Mark Zuckerberg, el perfil privado de él. Según dicen, yo no he probado, ¿no? Solo debes agregar esto que te voy a decir a continuación. Comillas, el slash o la barra inclinada, el número 4, cierras las comillas, y esta URL de facebook.com te llevará al perfil de Mark Zuckerberg. No creo que sea su perfil privado. Debe ser un perfil público que se ha hecho para poder interactuar con los internautas. Bueno, todos hablamos de Instagram en estos tiempos, los famosos, los no famosos. Instagram, que es la cara más visible de la publicidad de los artistas que ya no necesitan un manager para su publicidad. Pues en China, WeChat es la, digamos, la competidora de esta mensajería instantánea que puede ser Instagram, y tiene más de 900 millones de usuarios. Son muchísimos chinos. Por tanto, es de las plataformas donde mejor se puede vender en estos momentos en China. Y se puede, desde la WeChat de China, se puede comprar desde una cita médica, se pueden comprar un boleto para el cine, pagar comidas a domicilio, pagar los recibos de la luz, bueno, es todo un mundo. Y voy a hablar ahora de Adobe Illustrator. Este programa tan interesante para los diseñadores del mundo, pues utilizó el nacimiento de Venus, la pintura icónica de Botticelli, para poder trabajar las herramientas de este programa de diseño. ¿Y por qué? Porque es que el nacimiento de Venus mostraba una mujer muy curvilínea y le permitía probar todas las herramientas de una manera muy práctica sobre ella en el Adobe Illustrator. Y Google, señores, Google, ¿qué significa? ¿Qué significa este nombre? Bueno, pues es muy interesante. Inicialmente se iba a llamar Backrub, pero los creadores descubrieron que el término Google, que significa en inglés uno en un millón, les dio mucho más potencial para esta marca, que apareció en el mercado y se ha posicionado como el mejor buscador casi de la historia. Esta relación con el objetivo que querían crear de uno en un millón, que eran únicos, los posicionó, además de sus motores de búsqueda, por supuesto. Y existe, debo decir, Muller, una computadora que funciona con agua. Parece mentira, parece un cuento, pero en realidad la Universidad de Stanford tiene un ordenador que sus bytes solamente se pueden mover con gotas de agua. Es un poquito lento, pero funciona. O sea, que lento, pero aplastante. Y vamos a irnos ahora con una publicidad.
Pero tú no tienes computadora de agua.
No, la mía no, no. Vamos a irnos con una publicidad que tiene que ver con Cuba también, que me gusta mucho. Y esto es lo que podían oír los cubanos hace, bueno, antes del desastre, ¿no? Quizás para un fin de año. Vamos a escuchar. Buenos días, Cuba.
Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba. Y ese primer pellejito, qué bien sabe con Polar.
Esto solo se da en Cuba. Y en el centro está cerveza Polar.
Polar, una cerveza redonda. Buena por los cuatro costados.
Esto solo se da en Cuba. Disfrútenlo con Polar, Polar. Disfrútenlo con Polar.
Bueno, amigos de Cuba, después de este recorrido tan peculiar con la publicidad, ojalá regrese a Cuba la publicidad muy pronto, porque eso implica que regresa la libertad. Gracias a nuestra colega Maite Rodríguez. Y sin más dilación, nos vamos a los deportes. Los deportes, que siempre es un tema de máxima atención en Cuba. Y para eso, Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días de nuevo a ti. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, y también para Isilda, Maite y el gran maestro Teudi. Bueno, profesor, a lo largo de la historia, y tú sabes mucho de esto, del boxeo profesional cubano, más de 15 púgiles se proclamaron monarcas mundiales. Desde el primero, como tú conoces, Quicho Volata, Livio Sardiñas, fue ayer cuando ganó el título mundial, ¿no es así, profesor?
Y si, la memoria no me falla, ¿tú estuviste en el sepelio de Chocolate?
Sí, estuve en el sepelio, lo cubrí cuando...
¿Tú ves que me acuerdo? ¿Tú ves?
Sí, sí, estuve en el sepelio del... Y también estuve, cubrí el sepelio del desaparecido Bobby Salamanca, el padre de nuestro gran amigo Bobby Jr. Sí. Y bueno, Elidio Sardiñas fue el primer campeón mundial del boxeo cubano. Fue campeón ayer, profesor, cuando se tituló campeón del mundo. 15 de julio del año 1931. Ahorita va a ser 100 años, en 11 años. Y bueno, el último fue el bicampeón olímpico, tú lo conoces muy bien, Guillermo Rigondot, quien logró el título en el peso gallo, 118 libras, el pasado 8 de febrero, cuando derrotó por el título de la Asociación Mundial de Boxeo por decisión dividida en Pensilvania a Liborio Solís, el panameño. Y bueno, uno de los grandes prospectos del boxeo cubano actual es el ídolo de la Perla del Sur, Robeysi Ramírez, quien ganó medalla de oro en dos Juegos Olímpicos, Londres 2012 y Río de Janeiro en el 2016. Robeysi, quien tiene dos victorias y una derrota, ganó dos peleas por la vía rápida, concluyó el pasado viernes en Las Vegas su etapa de preparación con sparrings libres, con miras a su pelea de mañana martes en Las Vegas ante el dominicano Yeuri Andújar, cartel que será transmitido en vivo a través de la televisión del canal ESPN y ESPN. Y los Yankees, así como los Astros y los Dodgers de Los Ángeles, ahorrarían más de 100 millones de dólares cada equipo en salarios de los peloteros, como parte de una propuesta de Grandes Ligas para comenzar la temporada a principios de julio próximo. Si es que, por supuesto, el sindicato lo acepta, aún no lo ha hecho. Esperamos que se pongan de acuerdo próximamente. Y bueno, la otra información es que la Liga Española se va a reanudar este jueves sin aficionados, pero esperan que en el transcurso de los partidos, bueno, se admitan fanáticos a sus estadios. Y ayer domingo, un día aciago para los cubanos, José Miguel Fernández y Odrizzi Amare de Spain en la KBO, en la Liga de Corea del Sur. Dosan, aunque ganó 3-2 y se mantuvo en segundo lugar en la KBO en la tabla de posiciones, el cubano José Fernández se fue de 5-0 por segunda vez, falló en más de 25 encuentros, de 5-0 con 3 ponches, bate ahora para 417, bajó, pero se mantiene de líder de los bateadores en la KBO y además el único pelotero en esta Liga de Corea del Sur con un promedio superior a los 400, maestro. Y bueno, lamentablemente el equipo Katowice perdió 5-2 ayer domingo ante los Gigantes de Lote, derrota para el cubano Odrizzi Amare de Spain, y en 5 entradas se le conectaron 7 hits, le anotaron 4 carreras todas limpias, dio 3 boletos y ponchó a 4. Ahora Odrizzi Amare tiene 2-2 y un promedio, aumentó el promedio de carreras limpias a 4.29. Esperamos que se recupere Odrizzi Amare y logre su tercera victoria precisamente esta semana. Hoy es día de descanso y la liga se va a reanudar mañana martes. Así que gracias, profesor. Un saludo para ti, para Exilda, y por supuesto, mañana estaremos de nuevo con los titulares sobre las 8:45 y hasta ahora más o menos, 9:23 de la mañana. Buenos días, Deportivas.
Bueno, gracias a nuestro colega Demio Navas. Bueno, Exilda, llegó la despedida de hoy lunes.
Así mismo, ya estamos terminando esta jornada de lunes acá en Levántate Cuba. Antes de concluir, como siempre, un saludo a los oyentes que han estado ahí, a Caridad Burunate y a Félix Navarro, a Yanela Lucía, a María Teresa, que como dije al inicio, está en La Habana y es oyente fiel de Levántate Cuba. Recuerden que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues nos despedimos de la edición de hoy lunes. Tengan todos un lunes feliz y siempre pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba, bendiga a su pueblo y en especial a los que más sufren, los presos, los pobres y los enfermos.
Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Que vola contigo, haceré que vola.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz